When something happens to your car, you might say, but what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Google.com para detalles.
El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
WKAQ 580, expertos en análisis y noticias, presenta a los licenciados Luis Pavón Roca, Carlos Díaz Olivo, en WKAQ Analiza.
Muy buenos días, amigas y amigos, soy Luis Pavón Roca. Les doy la bienvenida a WKQ Analiza. Don Carlos Eduardo Díaz y Olivo.
Don Luis Eduardo Pavón Roca, buenos días. Mira, déjame darle unas felicitaciones a mi decana, a la decana de la Facultad
Vivian
de Derecho.
Vivian Neptune.
Sí, de la Universidad de Puerto Rico. Vivian Neptune. Pues la entidad, una de las entidades acreditadoras de la Escuela de Derecho, la Association of American Law School, pues le concedió un premio, que es el Deborah Road, que es un premio que se le da...
Pero a ella.
Sí. Okay. Y por cierto, a la escuela también, ¿no?
Sí, pero que no es a la escuela y habría que darle crédito a ella, sino no, es a pero, ella.
Sí, correcto. Pero da a ella, pues, reconocimiento a los programas en el área de clínica y pro bono, sobre todo a raíz del huracán. Así que, pues, felicidades a la decana y a los compañeros estudiantes y profesores que también participan de esos programas, así que...
Y para los que no sepan, pues la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico, y igual de las otras facultades, pero la de la Universidad de Puerto Rico de la que estamos hablando, se encarga de ser un espacio de práctica para los estudiantes y de atención a las personas que no tienen cómo pagar un abogado. Para que lo representen legalmente en diferentes procedimientos. Y se ha sofisticado la cosa interesantemente en los últimos... Aprovecho para hacerles el anuncio. Cuando yo estudiaba, en realidad había civil y criminal. Y pues, usted se apuntaba en la que usted quisiera. Ahora hay una serie de clínicas especializadas que me parecen muy interesantes. Por ejemplo, de esta cosa de patentes y de
propiedad intelectual y desarrollo comunitario, esa cosa ahí está, un empresarismo.
Hay una diversidad bien interesante, interesante por dos razones. Para los estudiantes, porque les da oportunidad de trabajar en casos que de otra manera uno no, ¿verdad? No todos los días se brega con esas materias. Y para la ciudadanía que se beneficia de estos beneficios, que, o sea, aunque sean legal indigentes, pueden tener unas necesidades. Por ejemplo, yo siempre he planteado, Carlos, y es lo que me ha motivado a escribir algunos de los libros que he hecho. El pequeño empresario puertorriqueño no tiene acceso a servicios legales porque sencillamente es costoso. Entonces uno piensa en el outlook inicial, bueno, pues, si es un dueño de negocio, pues... tiene chavo para pagar abogado. Ojo, uh-huh. Ojo. O sea, hay empresarios que lo que tienen son 3, 4, 5 empleados.
A veces son el mismo dueño el que opera el negocito allí.
Correcto, a duras penas. Sí. Y sigue estando haciendo negocios con mogules, con bancos, con suplidores, que a la hora de la... Y muchas veces las metidas de patas son por ignorancia, que eso no excusa, ¿verdad?, el cumplimiento con la ley, pero que no es que haya una mala fe, sino sencillamente por falta de capacitación, pues muchas veces hacen cosas que no deben, y a la hora no cualifican en términos de ayuda de nada, sí. De nada, así que yo no sé si por qué comercio y exportación, por ejemplo, debería tener algún tipo de programa de apoyo. O alguna de estas agencias de gobierno que tanto dinero botan por ahí, si tú quieres fomentar el empresarismo, yo sé que tienen muchos programas de capacitación, no lo digo en ese sentido porque reconozco comercio y exportación tiene mucho apoyo ahí, pero o sea, cuando te demandan o cuando tú tienes que demandar necesitas un apoyo. Nada, bueno, se acaba la novela que llevamos días viendo desarrollarse con la crónica de un veredicto anunciado. Yo no tengo más comentario sobre este asunto, no lo hemos analizado aquí porque no nos dedicamos a la cosa policíaca, pero todo el mundo se llevó su perpetua para su casa, o más bien para su celda. Vendrá el proceso apelativo ahora. Es muy difícil esos procesos apelativos, porque hay muchas diferencias de los tribunales en cuanto a la adjudicación de credibilidad, y este es un caso prácticamente de estricta credibilidad. Un testigo dice: a mí me contrataron para, y yo ejecuté a base de mi contrato, y me contrató fulano, mengano y perencejo, o fulano me contrató y perencejo me ayudó haciendo o no haciendo tal cosa. Por lo tanto, es la palabra de uno contra otro. Y eso, en términos generales, no estoy pasando juicio sobre este caso, porque yo no estuve en sala, así que no tengo elementos para poder saber ese detalle, pero en términos teóricos generales, es bien cuesta arriba una revocación. Ahí yo vi un par de cosas que podrían ser materia de una apelación, que fueron decisiones del juez Domínguez, que esas sí son más fáciles de atacar, si deja entrar un documento, si no deja entrar un documento, si deja entrar un testimonio, y hubo varias cosas donde la defensa, en términos de un perito que no les cualificaron, pero, habiendo dicho eso, tienen que ser errores sustanciales que puedan provocar un cambio en un jurado. Y eso, tú sabes, no es fácil.
Este caso es casi una cosa trágica, pero es casi material de película. Esto empezó siendo gobernador Aníbal Acevedo Vilá y siendo secretario de justicia Roberto Sánchez Ramos. Y sabe que hubo un proceso estatal, encausaron criminalmente y encontraron no culpable a una persona, el joven aquel de Jonathan. El padre insiste en que se le haga justicia a su hijo.
Hace padre la víctima.
Sí. Ajá. Hace acercamiento a los federales. Está la acusada hoy, ¿verdad? Convicta y esposa del joven canadiense, se va a Europa, comienza un proceso de extradición, tienen que negociar con España para que se le permita la extradición, porque pudo haberse pedido pena de muerte, pero España no iba a transferirla.
Uno de los requisitos, o sea, España tiene un tratado que autoriza la extradición, hay países que no lo tienen, sí. Brasil, Santo Domingo, bueno, entonces seguro de Santo Domingo, Brasil sí. Pero, como tú dices, aunque en España se autoriza la extradición, no es la España, es en la Comunidad Europea. Si como están en contra de la pena de muerte, no extraditan a países donde haya pena de muerte, a menos que haya un compromiso de ese país de que no van a
pues logran eso, lo traen para acá, desfila en el juicio, exnovio o pareja de la acusada,
esto es una
abogado, el convicto, ella se sienta testificada, ¿sabes? Tú puedes hacer una cosa.
Sí, no, esto es una miniserie de Netflix.
Los elementos de la dinámica humana desde diferentes perspectivas. Pero no hay más que decir ahí, yo sí. Me parece a mí, ni, podría analizarse de otro tipo de cosas, pero.
Bueno,
en términos de estrategias legales, etcétera, bueno, y gente puede cuestionar cuán bueno es siempre sentar al acusado a testificar.
Sí, eso es para las clases de derecho.
Pero eso, pero son otro tipo de.
Bueno, desde el punto de vista político.
Político.
Sí, político. Volvemos a ver una instancia en un caso Sato, ¿verdad? De un homicidio. Digo Sato con respeto, ¿verdad? Hay unas víctimas, pero que no es un caso de política pública. Donde el Estado, una vez más, drops the ball y son los federales lo que hacen el trabajo. O sea, siempre enfocamos esto en la corrupción, ¿no? Y decimos, caramba, ¿por qué es que son los federales los que están por ahí velando y acusan? ¿Y dónde está el Departamento de Justicia? Aquí en este caso es peor, porque el Departamento de Justicia local es revocado por el testigo principal que dice, no, mira, el que metieron preso no era. O sea, que todo el montaje que se hizo a nivel estatal, que rara vez logra tener juicio, resulta que lo hicieron mal hecho. Y ahora se valida, en este caso, porque sale convicto entonces los segundos acusados.
No, y
que, ¿por qué esto no se llevó por el Estado?
Y la cantidad de recursos que tuvo que meter Fiscalía Federal, incluso para lograr la extradición. No, o sea, es que no... Probablemente no lo hubiese podido hacer tampoco aquí.
Correcto. Que es una de las cosas que a veces somos injustos con el Departamento de Justicia y con la Policía Local. Porque como está estructurado el sistema, el Tribunal Federal, o sea, el FBI, los fiscales federales y toda esa gente, se dan el lujo de ser muy selectivos en qué caso llevan. Ellos no tienen una obligación general. Primero que tienen que ser delitos federales. Si no hay un delito federal o ellos no pueden de alguna manera invocar la jurisdicción federal, no les toca. Y aún ahí, ellos deciden. En cambio, el policía estatal tiene que investigar desde un ticket de tránsito, o sea, todo lo que pasa le toca a la policía estatal. Sin recursos, igual los fiscales. Entonces, estamos comparando gente que no tiene todos los recursos del mundo versus gente que tiene muchos recursos. Tampoco tienen todos los recursos del mundo, porque aún el gobierno federal, ¿verdad?, grita porque necesita su fondo. Pero, oye, no puedes comparar los dos sistemas. Y hago este comentario por lo que tú acabas de decir, Carlos. Este caso, o sea, los recursos que le han metido, sería interesante preguntarle a la fiscal federal si se puede cuantificar o si ellos han cuantificado cuánto costó llevar este caso. Porque tienen que haber sido muchos, decenas de miles, cuidados y millones de dólares, en un proceso que lleva, ¿cuánto? 5 o 6 años. En, como tú describiste, en 3 o 4 países, la Interpol.
Y se me quedó que para la novela, que el testigo principal en el primer caso que ¿verdad?, que acusaron a quien no era, y lo acusaron, no, encontraron convicto a quien no era, aparece muerto durante el proceso de desarrollo de este caso. O sea que, francamente.
Correcto.
La realidad a veces supera la imaginación.
Como lo que decía García Márquez, ¿no? Sí. El realismo mágico que se le adjudica a él. De hecho, dicen, yo no sé si esto es verdad, es uno de esos mitos urbanos, que una vez él dijo que no venía a Puerto Rico. No, nunca vino a Puerto Rico, sí, nunca quiso venir a Puerto Rico. Y decían que dijo que era que no iba a ir a un sitio donde la realidad fuese más rica que el realismo mágico que él creaba en sus novelas. Solo en Puerto Rico.
Mira, Luis, te quería preguntar, tú que eres un tipo que tienes como un oráculo así.
Ay, Dios mío.
La prensa de hoy.
Ya viene la garnata
por no, porque por es ahí. Que dice que sale el gobernador anunciando con el José Ortiz, el director ejecutivo de la Lotería de Energía, que van a bajar la facturación de esa agencia próximamente, y aparentemente por una eficiencia que se lograron ahí. Pero eso, yo francamente no entiendo cómo una agencia que está quebrada, que está en la situación crítica en la que se encuentra, que tienen que hacer rediseño de operaciones, de sistema, etcétera, por una eficiencia que se logra, que a saber Dios cuánto la pueden sostener y la necesidad que tienen de inversión, tuviera. Y bajas eso, en vez de ese dinero que ya está y que la gente lo está pagando, generar entonces unos ahorros para ayudar en la situación en la que se encuentra. Yo no entiendo cuál es la política pública de esto, cómo es que eso se articula, o sea, a menos que sea una cosa estrictamente política de causar una buena impresión, pero tampoco me parece sensato, porque si mañana vas a tener que subirla, Pues no, bueno, es que queda neutralizada y se pierde. Pero sí, probablemente vas a tener que subirla
se
pronto.
Se olvida la gente.
No, pero se va a acordar de por
no,
eso.
No.
¿Pero
no,
quién
no.
va a dar un voto por esto?
Ah, sí, no, muchachos, eso piensan los publicistas. Mira, esto es como cada...
Pues entonces vez... cuando la suban la pierde.
Pero, explícaselo. O sea, no, esto es... Mira, Carlos, estoy de acuerdo contigo, yo no tengo información.
Ah, porque yo leía eso y decía, ¿pero qué es esto? No sé. Digo, y uno dirá, pues, porque ahora te voy a decir, ¡ay, hasta critican que lo bajó! No critican que lo bajó, es que todo tiene que estar articulado en una política coherente y en un plan no de inmediato, sino de mediano y largo plazo.
Hay dos cosas. Si es que baja porque has hecho unos cambios operacionales que te hacen más eficiente el uso del combustible, que sospecho que por ahí va la cosa, no tengo la información precisa, no he llamado a la gente 00 Fuentes Fluviales. Pero puede haber dos cosas. Una, yo cogí y le cambié los spares y el distribuidor al carro, y ahora me da más millaje por galón, pues tengo un ahorro. O sea, la misma gasolina me va a durar para más viaje. Eso hay que aplaudirlo y está bien. Otra posibilidad, bajó el costo de gasolina. Entonces, ahora el carro me sale a operarlo más barato, pero no es porque el carro sea más eficiente, es porque el galón está a 50 chavos y antes estaba a peso, por lo tanto, pues digo, caramba, mi carro ahora gasta menos. No, el carro gasta lo mismo, lo que pasa es que tú gastas menos dinero. También puede haber algo de eso.
O la fórmula esa misteriosa que ellos tienen, que se supone que cualquier verdad cosa que impacte la factura de inmediatamente se refleje en ella.
A eso voy. Y eso iba para
poder... Y en ese sentido, pues no están haciendo otra cosa que lo que se supone que hagan.
Correcto. Nuestra facturación está dividida en dos grandes renglones. Eso se supone, esa es la teoría. El costo por la energía, o sea, el costo de la luz y el costo del combustible. Se supone, la lógica de eso, y eso no es privativo a Puerto Rico, lo hay en muchos sitios, es un gran misterio en Puerto Rico todo, porque aquí todo es un misterio. Pero se supone que eso lo que busca es que tus costos operacionales fijos se atienden con la tarifa. Y tú vas a una agencia, en este caso se creó otra nueva recientemente, y justifica, yo estoy cobrando esto porque hay que pagar la infraestructura, la mano de obra, bla, 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 bla. Lo que es correr el negocio. Como la energía sube y baja de mes a mes para ser justo con el cliente, pues yo tengo entonces un componente en esa fórmula que reconoce que cuando sube el petróleo, pues va a salir más cara la luz, y cuando baja, pues me baja. Están haciendo lo que tienen que hacer. Por eso también contesta, creo yo, lo que tú estás planteando, Carlos, de por qué no se quedan con ese dinero para usos operacionales, porque eso en realidad sería ilegal. Si hay un bajón en tu costo de combustible, ojo, ya sea por uso más eficiente del combustible o porque bajó el precio del combustible, se supone que tú le pases eso al consumidor.
Y además, supongo, ahora este empata con una cosa política, porque entonces tú lo bajas ahora y mañana cuando sube, le dices, es que esto va a estar subiendo y bajando, así que tranquilo, no es que hacen... Así que, pero ahí están las explicaciones.
Y mira la tontería, que para mí sí es una tontería. Esta puede ser que tenga algún sentido. Cada vez que aquí baja la gasolina, hay un tour del DACO por los medios. Y aquí en Cacú, llama. Y está a 78. ¡Ave María! ¡Qué che!
Y se abraza a la gente.
Y la gente se abraza. Pues mira, yo quisiera que hicieran ese mismo tour los gente del gobierno.
¿Cuándo sube?
Hoy. No, porque está. La gasolina yo la encuentro carísima. Yo casi no me fijo en cuánto le he hecho, porque mi teoría es que le tengo que echar como...
Tu teoría es que no le echas y por eso te queda para ahí.
Y yo soy mal ejemplo.
Todas las esquinas.
Y yo soy mal ejemplo. Pero yo llego y le echo, punto.
La semana pasada yo ya en el tanque estaba 79, en la que yo he hecho, que es la más cara, la amarilla. Y cuando le volví a echar ahora esta semana está en 85.
Por ahí, 6 centavos 80 y pico, chavo. ¿Dónde está el secretario del DACO adjudicándose la gran victoria de que subió la gasolina? Yo quisiera que llamase, ¿no? Ilustrar al país de...
Digo, oye, porque no tiene nada que ver con él, no, pues lo mismo ocurre cuando baja.
Por eso te digo, y estoy molestando al amigo Pierluisi, pero es que no se dan cuenta de que cuando baja lo celebran y no, que si... Miren, hermano, eso no tiene que ver nada
con la gestión gubernamental.
Con la gestión gubernamental. Digo, usted puede chequear que no estén cobrando de más, chicha.
Y que se pasan los ahorros.
Y que, por eso. Pero el costo de combustible está dirigido por un mercado mundial. Es más, ni los americanos lo controlan. O sea, es un mercado allá, con unos precios índices basados en unas fórmulas internacionales. Pero nada, nos gustan las buenas noticias y hay gente desesperada en Fortaleza, como está la cosa, que todo lo positivo que se te ocurra, o sea, se bajan cuatro gatos de un bote y allí están haciendo la noticia con cuatro pleneras de que el turismo está back to future. Mira, Carlos, ayer salió una noticia que no discutimos y yo creo que es importante y quería retomarla. No sé si me dé tiempo antes que vayamos a la pausa, pero por lo menos para presentarla. Y es una cosa que me pareció inexplicable. Hay un proyecto de ley que se está discutiendo, va a vista pública, sobre utilizar gomas trituradas como parte de los componentes para la brea que se utiliza en el asfalto, es el nombre correcto, ¿no? Que se utiliza en la confección de carreteras, o sea, en la reparación y o manufactura de carretera, construcción de carretera. Y me llama la atención, no sé si tú tengas alguna información de un agente 00 carretera, que la autoridad de carreteras va y se opone. Y a mí me llama la atención porque digo, pero ven acá, uno de los problemas, no diría principales, pero un problema recurrente y complicado que tenemos en Puerto Rico, que tiene el gobierno, porque esto es un problema de hechura gubernamental, es qué hacemos con las gomas desechadas. Y usted ve los cerros por ahí de goma, porque hay un truco en algún lado con unos chavos que nosotros pagamos. Cuando usted compra una goma, usted paga un dinero que va para reciclar esa goma. Y por alguna razón ese dinero, el 1.50 que entra, se pierde y no le llega al final de la cadena de procesaje. La realidad es que hay un problema serio, serio, de goma. Y esa goma no sirve para nada que no sea para hacer bloquecitos de goma para los parques de los nenes. ¿Y cuánto tú puedes hacer de eso? No sabemos. Usarlo en esta cosa de asfalto o quemarlas en calderas, y aquí la gente brinca si se queman las cosas, para generación de energía. Esto lo usan aquí en Puerto Rico, yo creo que quien único lo está usando es Cimex en Ponce, porque el contenido calórico de una goma es bien alto y es bien eficiente para tú, en el proceso de ellos hacer clinker, el cemento ese, pues es algo que es chévere. Pero de nuevo, muy limitado, ¿no? O sea, no es que aquí se esté haciendo toneladas de cemento, parques. O sea, una idea como esta la derrotan. Y ese es el argumento que usan, Carlos. Es que la empresa puertorriqueña no tiene la tecnología para incluir este, no sé si llamarle aditivo, esta materia prima, o porque no es que sea total, es una cosa que tú le echas al proceso ya del asfalto. Pues, ¿y? O sea, la manera de tú promover, o sea, tú creas la necesidad cuando tú eres el comprador principal del asfalto, pues las compañías que se dedican a eso harán sus ajustes y competirán.
Yo lo que creo, Luis, y no sé, lo que podría yo pensar desde el punto de vista administrativo, es que yo no quiero que a mí por ley me requieran que cuando yo vaya a faltar tenga que ser del triturado de goma. Entonces, como agencia debería tener resiliente la flexibilidad de poder buscar, y si es más barato o alguna cosa, yo tener el juicio de hacerlo, y esa es una posibilidad. Pero a lo que voy es que aquí todo el mundo quiere regular mediante leyes las conductas. También, y entonces el directivo de una agencia, y sobre todo la estrategia de qué asfaltar y cómo hacerlo, debe estar en manos de, me parece a mí, que del secretario y de los técnicos, que entre otras consideraciones esa puede ser, pero que venga un legislador que no es el que tiene el plan de desarrollo, que no sabe que de eso, a decir, no, ahora tiene que ser así, pues yo diría, pues no.
Pero es que es la forma de tú promover conductas. O sea, la forma de tú promover conductas es legislando. Y empezando por
casa. Pero
o sea,
tú la puedes adoptar mediante política interna, pública de esto. Pero no, dejando mano, no sé.
Pero volvemos a la pregunta. ¿Y quién Mira, establece yo, la política pública?
Yo cada
pública?
Vez tengo más o menos de esto de los juicios de los legisladores, de,
no está
de,
bien,
de los
pero,
congresistas.
Pero,
o sea,
pero,
a lo que voy es que a veces la menos regulación y menos legislación es mejor. De la decisión esa debe ser del que administre, no de un legislador.
¿Pero por quién establece la política pública? ¿El Ejecutivo o el Legislativo?
Pero ambos.
Pues si es ambos, están haciendo su ejercicio en política pública. Yo quiero que se reciclen goma, yo quiero
pero
que se
haya más resistencia. Está bien, y lo puedo hacer, pero ¿qué, por tú decir que quieres que se reciclen, ¿qué consecuencia tiene eso en términos de encarecer la actividad pública?
Pero que lo digan.
Que no lo deban, pero eso debe estar hecho antes de que se presente el mismo proyecto.
Por eso, pero es que está presentado precisamente
para... ¿Y por qué
para...
tú quieres que un legislador le diga al jefe
porque
de la agencia?
Porque no lo hace, ¿ah? Porque son unos... ¿Qué? Sorumas que no lo hacen. O sea, la pregunta es, ¿por qué no lo estamos haciendo? O sea, vamos a virar la tortilla, Carlos. O sea, ¿por qué Carreteras al día de hoy no está utilizando un material que está aquí, que no sirve, que no está
dando
problemas?
Lo que él te dijo.
Que de una
bueno,
explicación.
Lo que han dicho es que aquí, la razón es que de inmediato no existe nadie que se diga eso. Tú lo que me dices, bueno, al existir la ley y obligarlo, voy a provocar que surja un mercado. Pues yo te digo, sepa Dios, que si tú lo que estás haciendo es además encareciendo la actividad, atrasando el desarrollo de ciertas construcciones y obras que se podía hacer independientemente de eso, pero no sé, y yo en ese sentido prefiero el ejercicio del administrador en su discreción lo menos restricto por parte de las fuerzas políticas, pero entiendo lo que tú dices. Tú me pediste una explicación, te la di.
El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.
En JCPenney tenemos tallas y estilos para todos. Contamos con piezas que se ajustan a ti y a tu presupuesto. Combina unos pantalones cargo con una blusa relajada o eleva tu look con trajes en un sinfín de colores. Descubre nuestras marcas para damas como St. John's Bay y Worthington, disponibles en tallas Petite y Plus. O Stafford y J. Ferrar para caballeros, disponibles en tallas Big and Tall. Porque en JCPenney ya comenzó la primavera. JCPenney, tallas y estilos para todos. Yeah.